El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Semáforo de Día Viernes, en donde continuamos en esta nueva modalidad, que es la, bueno, la nueva normalidad que nos toca por estos momentos, haciendo el semáforo desde casa, ahí a través de Zoom. Estamos hablando con nuestros entrevistados y entrevistadas, y por supuesto, siguiendo la línea de la Universidad de Chile y de la radio de la Universidad de Chile, acompañándoles con información, con propuestas, con distintos panoramas que ustedes pueden también considerar hacer para quienes estamos en cuarentena o para quienes están decidiendo guardarse. Si pueden hacerlo, por supuesto, esa es la recomendación. Hoy día vamos a estar hablando con uno de los autores de un libro muy interesante que se llama Yo soy mi género, testimonios de mujeres trans migrantes, escrito por Pedro Reyes García y Fabián Cutiño Cortés. Este libro reúne testimonios de mujeres trans inmigrantes que están en la ciudad de Montreal, en Canadá. Pero a través de esas experiencias, de alguna manera uno puede entrar a ese mundo, a esa mirada del ser que nos hace tanta necesidad conocer, ¿no? Que necesitamos poder acercarnos a eso. Así que vamos a estar conversando con su coautor, Pedro Reyes, respecto a este libro. Y luego vamos a estar hablando con Elvira López, directora teatral, quien nos va a hablar de La Tierra Prometida. Es una producción de Teatro Finisterrae que, en el marco del ciclo Cultura Finis en Casa, desde ayer jueves está disponible para verse online hasta este domingo 5. ¿Por qué deberían verla? ¿De qué se trata? De eso vamos a estar conversando con la directora Elvira López. Así parte el programa de hoy, con mucha energía, una canción que es una favorita, especialmente cuando las cosas están un poco difíciles. Esta es una canción para soltar, para animarse, para decir, bueno, por hoy día vamos a tomarnos las cosas con calma. Desde México, un recuerdo noventero con Azul Violeta, Solo por Hoy.
Para mí no hay más me vale verlo así. Solo tengo este momento, solo este instante. Ayer
nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile, ahora para hablarles de un libro que se editó el 2019 y que nos parece que vale muchísimo la pena conocer. Estoy hablando de Yo Soy Mi Género, testimonio de mujeres trans migrantes, coescrito por el fotógrafo Fabián Cautiño Cortés y por el investigador, periodista de nuestra universidad, máster y doctor de la Universidad de Montreal, Canadá, autor de varios libros, y nuestro entrevistado a esta hora, Pedro Reyes García, que está desde el otro lado de su computador. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy agradecido por esta oportunidad de poder conversar sobre el libro.
Bueno, el libro está editado por Reel, así que desde ya les pasamos ese dato por si lo quieren buscar. Les recordamos que hay un montón de librerías que están haciendo entregas a domicilio, así que si como nosotros están en cuarentena, pueden pedirlo y pueden conseguirlo porque es un interesante libro. Ahora, en la introducción, Pedro, tú cuentas un poco de dónde sale este libro, y es muy bonito la idea de que ni tú ni Fabián son varones que estén dedicados al tema de género o de comunidad LGTBQ+, sino que más bien desde la curiosidad profunda humana empezaron a preguntarse cómo será la experiencia de alguien que es migrante y de alguien que es una mujer trans. Cuéntanos un poco respecto a ese proceso, porque tú estabas estudiando otras cosas en ese momento.
Claro, claro, sí, efectivamente. Yo estaba terminando mi doctorado en comunicación en la Universidad de Montreal, justamente, y Fabián había terminado hacía poco una formación en fotografía. Él también es licenciado en comunicación, pero en Montreal no trabaja en temas académicos, pero sí le gusta mucho, trabaja sí, el tema de fotografía, y fotografía conceptual, en el sentido de que, digamos, no de paisajes ni cosas por el estilo, digamos, que son trabajos distintos, sino que cuestiones que hay que mirar varias veces antes de tratar de hacerle una interpretación. ¿Te fijas? Y que la interpretación no siempre es una, sino que es múltiple. Entonces, claro, él le llamaba mucho la atención, habíamos conocido a Liberia, que es la persona que aparece en la tapa del libro, y que es una de las entrevistadas, y claro, y ella le contaba a quien quisiera escuchar, digamos, que ella era trans, y usaba a veces algunas vestimentas un poquito estrafalarias, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, Fabián se le ocurrió, dijo, mira, a mí me gustaría hacerle fotos a ella. Siempre pensábamos en hacer fotos a cuestiones, entre comillas, distintas, que estaban fuera del ámbito de lo tradicional o de que nosotros conocíamos. Yo estaba en un ámbito muy formal de comunicación y de influencia de tecnologías, ¿no? De hecho, ahora estoy trabajando en otro artículo al respecto.
Bueno, además, este momento es espectacular para hablar de comunicación y tecnología.
Sí, bueno, sí, justamente en eso estamos ahora, imagínate. Entonces, él me dijo que quería hacerle una serie de fotografía a Liberia y a algunas de las otras personas conocidas, digamos, que por Liberia, seguramente. Y yo lo que he trabajado, yo trabajo en investigación cualitativa, y las herramientas metodológicas que yo uso principalmente es la entrevista, ¿ya? Entonces yo le dije, bueno, y además soy periodista, ¿no? Entonces yo le dije, está muy bien, me parece genial lo de las fotos, pero si hacemos un proyecto juntos, porque nos llevamos muy bien, muy buenos amigos, digamos, yo me gustaría entrevistarlas. Y así nació el proyecto, digamos, y nos fuimos metiendo en temas de género a medida que íbamos conversando, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso fue bueno por algún punto de vista, porque no tenía, yo al menos no tenía, que soy entre comillas el más teórico, digamos, de alguna manera, no tenía un bagaje amplio de teoría de género, lo que es bueno y malo, pero por un lado era bueno porque partía como haciendo entrevistas, así en la más etnográfica, como podría ser, ¿no? Yo quiero conocer esta realidad y quiero conversar, incluso, que lo decimos, lo digo en la introducción, desde la ignorancia, ¿te fijas? Y también desde los prejuicios. Bueno, ese es un temazo y ahí justamente había que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay prejuicios negativos que no ayudan, que al revés, que cortan la comunicación. Pero en este caso...
Pero sí. Es muy ejercicio que ustedes hacen en las entrevistas, porque finalmente parten desde esos prejuicios, pero se encuentran con una otra que está muy que lleva su vida trabajando contra estos prejuicios, que constantemente se tiene que enfrentar a ellos. Entonces ustedes desarrollaron una manera que, me imagino, porque en el libro lo que vemos finalmente es el resultado de las entrevistas transcrito como un testimonial. Es como si ustedes desaparecen como interlocutores y más bien lo que va quedando es el testimonio de ella. Y eso resulta muy bonito porque finalmente quizás esos mismos prejuicios con los que ustedes partieron terminan siendo pie para que ellas puedan hablar de manera tranquila de lo que han tenido que enfrentar a lo largo de sus vidas como mujeres trans y migrantes.
Exacto, sí, no, eso que tú dices que nosotros desaparecimos, fíjate que una persona que leyó el libro antes de que fuera editado me dijo, ¿y qué lugar ocupas tú en el libro? ¿Dónde estás tú en el libro? ¿O dónde está Fabián? Y yo le decía, yo no estoy, pero ella me lo decía como algo a lo mejor no tan bueno, ¿no? ¿Cuál es tu compromiso con el texto mismo, con el contenido? Bueno, compromiso hay desde otro punto de vista, ¿no? Desde el tema de tratar de conversar de la manera más respetuosa posible y a pesar de esos prejuicios, no expresarlo. Pero sí, tal como tú dices, desaparecemos. Y yo creo que eso es un sesgo que no es necesariamente malo, que tiene que ver con la investigación en ciencias sociales. ¿Te fijas? En el sentido de que, claro, tú desapareces, tú eres el investigador que mira desde afuera de la manera más limpia, entre comillas, posible, sin intervenir y mostrando la realidad, entre comillas, como se dice también en etnografía, natural, sin intervención del investigador. Eso es bien complicado, es bien difícil, no siempre se logra, pero sí, nosotros queríamos escuchar a la protagonista, y eso me lo dijo un tipo también que encontré en una librería, que estábamos conversando, el tipo sabía mucho de género, y me dijo, sí, hace falta en estos estudios, hay mucha teoría, mucha reflexión, pero hace falta escuchar a los actores.
Exactamente. Vamos a recordarle a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Pedro Reyes García, periodista, académico, investigador y coautor junto a Fabián Cautiño Cortés del libro Yo Soy Mi Género, Testimonios de Mujeres Trans Migrantes, editado por RIL Editores para que lo puedan buscar. Es el testimonio de 4 mujeres migrantes en Montreal, que como nosotros conversábamos recién con Pedro, está más bien contado desde ellas. No es un libro en donde haya preguntas-respuestas, sino más bien son ellas hablando en primera persona y dando cuenta de sus vidas. Ahora, por supuesto, son mujeres muy extrovertidas las quienes aparecen en este libro, cuentan cosas bastante, bastante fuertes en algunos casos, ¿cierto? Con cierta dulzura, con cierta inocencia, quizás en algunos momentos, pero también con mucha valentía, ¿no? Y desde ahí quería preguntarte, situándose donde estabas tú situado, que estabas haciendo un postdoctorado en otra cosa, que estabas con tu amigo que también es como educador social, pero dedicado a la fotografía, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la experiencia de haberte sentado frente a estas mujeres trans inmigrantes ahí en Montreal?
Ay, sí, buena pregunta. Bueno, mira, todo, ¿no? Pero tal como tú dijiste, son muy extrovertidas en general, pero de momento que ellas quieren contar su historia, quería decir que querían hablar, digamos, sin tapujos, ¿no? Y nosotros le explicábamos a todas, digamos, que este era un proyecto y que era un proyecto de libro, ¿no? Que sí iba a ser publicado. Una sola persona me pidió cambiar su nombre, por ejemplo, ¿no? Pero las otras quisieron permanecer con el mismo nombre. A mí lo que me impresionó más fue, como yo lo pongo en la introducción, es cómo uno, digamos, como entrevistador, va descubriendo lo más íntimo de un ser humano, que es muy distinto a las experiencias que tú tienes en general o que tienen los posibles lectores, a través de la conversación. Y eso es muy fuerte porque, digamos, algunas hablan del trabajo sexual también, por ejemplo, y de sus experiencias sexuales de manera muy explícita. Y hay cosas que yo a veces pensaba, lo digo, tal vez no debería decirlo, yo decía, pero ¿cómo no ibas a encontrar otra cosa más que ser trabajadora sexual? ¿Te fijas? Y claro, o sea, eso, imagínate, yo estuve en ese tema, digamos, viví en Canadá, que es un país mucho más abierto que Chile en ese sentido, y sin embargo lo pensaba, pero tú te das cuenta a medida que escuchas a la persona que era la única oportunidad que a lo mejor tenía, ¿te fijas? Dadas las condiciones y el contexto social donde se desarrolla, y también de dónde viene, porque eso es súper importante, que son, bueno, tú lo, dice el título, ¿no? Que son migrantes, pero que son latinoamericanas, en realidad son cuatro mexicanas y una panameña. Íbamos a conversar con una chilena, pero no la pudimos contactar, una chilena que vivía allá también en Monterrey. Entonces, ese aspecto humano, íntimo, es súper fuerte cuando uno está conversando, ¿no? Y cómo, en algunas cosas para mí, por ejemplo, tenía una idea más bien negativa de lo que es el trabajo sexual, ¿no? Pero de qué manera tú escuchas, reflexionas y te pones en el lugar de esa persona. Y dices, bueno, es lo que ella, entre comillas, pudo hacer, eligió, son palabras bien complicadas, ¿no?
Son palabras bien complicadas. Y ahora, lo bonito del libro y de los testimoniales es que no hay un juicio de parte de ustedes como quienes construyen el discurso, sino más bien que las dejan hablar y le permiten al lector o la lectora que pueda ir acercándose a estas personas que en general, como tú decías antes, han sido estudiadas, y suena súper fuerte pensar que personas han sido estudiadas, más que su testimonio y su experiencia sea validada como un discurso propio. Yo creo que ahí está el poder del libro. Y ahí, bueno, como para ir cerrando, Pedro, ¿qué es lo que tú esperas que pase con este libro desde ese lugar?
Sí, ese es el tema, ese es un tema súper importante para la próxima, si quieres lo conversamos, el tema de eso de ser estudiado, ¿no? De hecho, todos podemos ser estudiados, ¿eh? Yo en tanto profesor universitario, tú en tanto... Lo que pasa es que hay mucho prejuicio alrededor de las personas trans, ¿eh? Que felizmente se pueden estar eliminando. Lo que espero yo justamente es que las personas conozcan y lean testimonios extremadamente honestos de personas que quisieron contar su vida. ¿Te fijas? Que también corrieron un riesgo, pero que aceptaron, digamos, eso es súper importante, o sea, nadie las obligó, ¿no? Que corrieron un riesgo y que quieren contar su vida de la manera más honesta, profunda y sin filtros, ¿ah? ¿Eh? Sin ningún filtro. Y eso para conocer una realidad, para poder entenderla y para poder ser empáticos también. Frente a una realidad que es muy distinta a la que la mayoría de la gente vive, conoce. Entonces, yo creo que modestamente pienso que puede ser que es un aporte, nosotros lo planteamos así como un aporte, a abrirse a una realidad nueva, a partir de la cual tampoco se puede generalizar, ¿no? No todas las mujeres trans son así, no todos los varones trans viven las mismas experiencias, ¿te fijas? Pero, de todas maneras, hay algunos casos que son, podríamos decir, bastante... uno que otro extremo, podríamos decir, uh-huh. Otros que son mucho más cotidianos, digamos, en que no hay tanto cuestionamiento con respecto a lo que está viviendo, pero que están mostrando su intimidad. Y eso, fíjate, se agradece. Eso uno dice, no, sí, es un libro de historias, no. O sea, el compromiso que ellas tomaron fue enorme, de contar su historia y nosotros tratar de mostrarla de la manera más honesta posible, tampoco sin intervenirla, digamos.
Bueno, vamos a dejar entonces a todos nuestros auditores y auditoras invitados a que consigan Yo Soy Mi Género, testimonios de mujeres trans migrantes. Hemos conversado con su coautor, el periodista académico y investigador Pedro Reyes García. Muchas gracias, Pedro, por hablar con el Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella, que esté muy bien. Hasta luego.
Nosotros vamos a dejarles ahí con esa idea para que consigan este libro y nos vamos a ir a escuchar un tema antes de irnos a la pausa. Esta hermosa versión de El Día Que Me Quieras a cargo de Tete Montiliu y Maite Martín.
Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalanas se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán su amor la noche que me quieras. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta.
Hermano canta, quien canta su mal.
Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, semáforo de día viernes, y por lo tanto tenemos propuesta para acompañarles, especialmente para todos quienes, como nosotros, como el equipo de Radio Universidad de Chile, está en cuarentena y desde sus hogares trabajando, y también esperamos pudiéndose dar algunos momentos para relajar, para poder distenderse, aprender otras cosas y consumir contenidos culturales. Y es así que la Universidad Finisterra está proponiendo a través de su teatro esta plataforma en que ustedes pueden tener acceso a distintos contenidos. Se llama Cultura Finis en Casa. La propuesta que a partir de ayer subió un nuevo contenido y hasta el domingo pueden verlo, y es la obra La Tierra Prometida, producción de Teatro Finisterra, y estamos con la directora de esta obra y académica también de esa institución, la actriz y cantante Elvira López Alfonso. ¿Cómo estás, Elvira?
Bien, chiquilla, ¿y ustedes?
Bien,
muy contenta.
Bien.
Del allí, contacto virtual, ¿cierto? Y muy, bueno, como todos, me imagino, como todas, alerta, tratando de informarse, tratando de estar en comunidad, a distancia, de encontrar nuevas maneras de conectarse.
Bueno, yo creo que eso también es súper importante, ¿eh? Porque el otro día lo hablábamos con un amigo, nosotros los latinos que somos tan buenos para abrazarnos, para tocarnos, ¿cierto? Obviamente nos hace una crisis no poder estar recibiendo la cantidad apropiada de piel que uno está acostumbrado en el cotidiano, pero hacer esto, ¿cierto? Quienes nos están escuchando no lo saben, pero nosotros nos estamos viendo las caras, porque sí. Con Tania también, nuestra superproductora, porque estamos utilizando Zoom para hacer las entrevistas desde nuestro hogar. Ahora, también una manera de cuidarse en estos momentos es poder sacar el alma a pasear, estamos diciendo acá en el programa, a través de contenidos culturales, y esa es la propuesta también que tienen desde la Finisterra con esta obra. Cuéntanos de esta obra, La Tierra Prometida.
Bueno, esta obra es un texto, o sea, surge a partir de la puesta en escena, surge a partir de un texto y una invitación de Marco Antonio de la Parra y del Teatro Finisterrae a llevar a escena este texto que él escribe sobre migración, migrantes, todo tipo de como revisión y mezcla, bien como a modo de collage un poco histórico y multicultural, de la problemática de la migración, pero desde un lugar no como de análisis, sino más bien musical, desde las voces, desde los cuerpos, desde el contacto justamente, y desde una experiencia que tiene que ver con mezclar también formatos a propósito del teatro universitario, que es como un experimento también en ese sentido, porque también participan de este montaje estudiantes de la Escuela de Teatro y un elenco profesional, y se compone una música a partir de este texto, y se hace este experimento de cantata o drama musical, como fue denominado por la producción artística del teatro, que se estrenó el año pasado en el teatro en vivo, y que ahora vamos a tener la oportunidad de poder revisarlo, verlo, y con más distancia también, y a propósito de todo lo que ha estado pasando, y de cómo estar aquí pensando en lo que hacemos. No sé, yo el año pasado hice como muchas cosas, mucho teatro, o sea, uno está permanentemente haciendo, y como en este tiempo de poder también conectarse desde otro lugar, para mí poder ver la obra, y con tiempo, y poder sentarse a mirar una obra, mirar una serie, o a ver películas, o a ver referencias para crear, creo que es bacán. Me fui por las ramas respecto a La Tierra Prometida, pero y volví a lo de estar en casa.
Claro, pero también hay algo que es interesante y que podemos conectarlo con tu respuesta, Elvira, que es la cantidad de referentes que están presentes en la obra, porque van desde al inicio de la obra muchas referencias al éxodo bíblico, sí. Y el discurso, ¿cierto?, que aparece entonces en los libros de la ley del Antiguo Testamento y el pueblo israelita, ¿cierto?, saliendo de Egipto, etcétera, hasta referentes ultracontemporáneos, y eso mismo hace que esto sea un cruce de experiencias posibles que suceden en la obra, y todo esto, por supuesto, musicalizado ni más ni menos que por Ángela Acuña, que es una gran compositora nacional que está ahí con su agrupación musical en el escenario, también interactuando con esto, ¿no? Háblanos un poco acerca de las influencias que están presentes en la obra.
Sí, bueno, para mí es muy bueno poder trabajar con la Ángela siempre, nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una metodología de trabajo muy orgánica y viva en los procesos creativos, así es que cuando recibí esta invitación de Marco Antonio, lo primero que fue empezar a pensar en la música. Yo siempre trato de las experiencias que he tenido como directora, construir desde ahí, o sea, construir a partir del lenguaje musical, que también me permitía abordar esta temática multicultural y como también como de historia desde el éxodo hasta hoy, en una manera más concreta, como de qué momentos pueden aparecer qué músicas asociadas a qué culturas, y qué recorrido podemos ir haciendo con estas músicas que permitan hacer que tengamos este formato como de cantata o de drama musical. Porque el texto tampoco es una historia de algo en específico, sino que son como voces que se elevan, es la descripción que tiene al principio, voces que se cruzan, enjambres que son de tiempo, entonces es como bien poético, bien abstracto. Entonces para mí la música es una manera bien concreta de poder bajar ese material a la escena.
Claro, y darle una continuidad.
Claro, y ahí a partir del texto, así lo empecé a estructurar, porque el texto es como una corriente de pensamiento, así que tiene como una forma bien libre. Entonces, para poder estructurarlo, empecé a seleccionar textos para musicalizar. Y esos textos los empecé a musicalizar primero yo, después con Cristian Molina, que fue el director musical de la obra y que compuso la mayoría de la música, y ahí entró la Angelita a como complementar en esta composición, hizo como tres o dos temas y por supuesto en su musicalización en vivo, que es maravillosa y que completa desde un lugar creativo, porque la Ángela entiende muy bien al teatro desde la música. Entonces, claro, es como es su mayor fortaleza, siento desde donde yo la conozco, está ahí. Como es una gran compositora, gran música, y entonces, pero también es una gran intérprete que está muy en contacto con lo que está sucediendo en la escena desde los actores. Entonces ahí se completó este ensamble que estuvo hecho por la misma Ángela, por Cristian Molina, y por otros músicos, actores, y algunos estudiantes que se sumaron también a la banda. Y toda esta banda estaba ahí presente, y también estaba el elenco de cuatro actores que llevaban las voces de los cantos y de como la escena misma, para hacer esta mezcla que es como un gran viaje de estas personas que pueden ser de cualquier tiempo y de cualquier lugar en búsqueda de este concepto que es la tierra prometida, que es esa tierra que no existe un poco, o que puede estar en cualquier lugar, o a veces resultar, muchas veces no, y que es muy líquida en este tiempo ahora, está resignificándose también. A eso me refiero, que está muy relacionado esto de poder verla de nuevo después de todo lo que ha pasado, ya significa distinto. El año pasado el tema de la migración era de una forma y ahora creo que se agregan nuevas capas.
Por supuesto, la idea de estar conectado, la idea del movimiento, la idea de la precariedad también del migrante, son todas cosas que aparecen hoy día. Conversamos con la actriz, cantante, académica, Elvira López Alfonso, respecto a la obra La Tierra Prometida, que desde ayer ya pueden ver, ya hasta el domingo, en la web de teatrofinisterrae.cl, teatrofinisterrae.cl, y como parte del proyecto Cultura Finis en Casa. Ahora, ha sido bastante polémico, nosotros hemos entrevistado a varias personas que están con estas propuestas, como Teatrix, por ejemplo, Scenix, perdón, y otros contenidos, otras agrupaciones teatrales que están poniendo contenidos audiovisuales, y por supuesto siempre está esta tensión de advertir que esto no es teatro, es más bien una reproducción de una función en particular. Y quizás desde ahí, como directora de esta obra, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las advertencias para el espectador o espectadora al enfrentarse a este contenido que está ahora en la web?
Chuta, qué buena pregunta. La verdad es que creo que ahora tenemos puras preguntas, porque si tú me decís, esto no es teatro, bueno, no sabemos. No sabemos cómo las cosas pueden ser. Claro, pensemos que todo va a pasar y que todo va a ser, va a volver a, de una manera, pero tenemos que reaprender también nuevas formas de conectarnos, y creo que el ver la obra desde el video, claro, obviamente no está el fenómeno de estar ahí en vivo, de ver la situación, porque la obra cambia todos los días cuando se hace, y en un registro queda una función específica que uno ve, pero finalmente esa distancia también te permite ver otras cosas. Te permite ver como, no sé, a veces el espectador que asiste al teatro tiene que ver con un público bien específico también. Esta es una forma de abrirlo a todos los públicos, es una función gratuita. Eso es, o sea, no tenés que moverte de tu casa, tenés que tener internet, sí, pero es como mucho más abierto y pienso que, no sé, como está bueno.
¿A ti no te pasa que es como que no sientes un poco que la gente esté viendo esta versión y no la versión original?
No me pasa eso. O sea, creo que bacán, que ojalá podamos dar la obra mil veces y en todos los lugares, pero realmente hacer teatro en la normalidad ya es una odisea, que es como una acrobacia imposible, así como que... Entonces, siempre el hacer teatro tiene un factor que es como de... un suicidio, así como una explosión, es como poner todos los recursos para hacer una empresa que va a durar muy poco, con la que no vas a ganar mucha plata, donde la va a ver poca gente. Eso es como la mayoría, yo digo. Hay otros espacios teatrales que no son así, pero en general hacer teatro así es más acotado, pues. Entonces ya tiene como ese lugar medio absurdo, que es hermoso, que me encanta, muy poético, por eso lo hago. Y entonces este otro espacio es muy diferente nomás, pues es como que todo el mundo lo puede ver, es bacán, no sé, yo también hago música, entonces me relaciono igual con la cosa digital, he hecho varias tocatas en estos días, como que he tocado más que antes, entonces siento que igual son otros canales de comunicación, o sea, el poder estar conversando así por la radio desde la casa, no sé, como que establece otra red, y creo que el teatro es bueno que se meta en ese fenómeno, y que no sea como esa... cosa como un poco elitista también que tiene el teatro a veces, de que bueno, que van los que pueden, cuando pueden, y si tienen, y si pueden llegar, y si llega el teatro donde están, no sé. Eso, creo que se abre, se vuelve más masivo.
Claro que sí, y además en este momento en particular nos permite ver algo que nosotros como radio hemos estado bien preocupados y cubriéndolo desde distintas maneras, pero hablar de migración. Porque no sé si te pasa, yo como que me indigno mucho con los noticieros de televisión de que los inmigrantes no han aparecido como situación hoy día, como una población que está especialmente expuesta a esta pandemia debido a la precariedad de su trabajo, debido a la precariedad de sus papeles, debido a la precariedad de sus habitaciones, de su situación habitacional, y de alguna manera esta obra, La Tierra Prometida, nos invita a pensarles y a hacerles presente. Yo creo que también desde ahí hay algo que es súper necesario para ver y para pensar en este momento.
Totalmente, o sea, ese es el esfuerzo, aparte de como las chimuchinas del oficio que te hablábamos recién, pero ese es el esfuerzo como el mensaje de la obra, de levantar un poco la temática, de hacer visible, que es una problemática que ha estado siempre, pero que, pucha, se supone que nosotros estamos evolucionando, no sé si es así, pero de hacernos cargo del problema, o sea, ahora, claro, se van presentando como las contingencias, y siempre pasa a ser en los medios de comunicación, es natural que así suceda, pero como que... pasa a ocupar como toda la pantalla, la problemática o la problemática que está como en el momento, como ahora, por ejemplo. El año pasado, la migración yo creo que está empezando a tener un poquito más como ya de explosión en términos de que ya el tema está que revienta, o sea, como ya reventó hace mucho rato. O sea, la gente, no sé, se está muriendo en todos lados, es bien terrible lo que pasa, o sea, desde cosas... desde cosas más como burocráticas hasta cosas que son realmente humanitarias, que son, o sea, las colas que había el año pasado para entrar a Chile en la frontera, y en todos lados se repite igual. Y claro, el tema ahí también es que, ¿de qué migrante estamos hablando? ¿Del migrante pobre? Porque no siempre es esa precariedad la que opera. a veces
claro. Cuando... Bueno, pero quizás una de las cosas interesantes de La Tierra Prometida es que nos hable esa diversidad de voces, esa diversidad de experiencias, ese transitar geográfica y temporalmente, así que desde acá les dejamos invitados y invitadas a que visiten teatrofinisterrae.cl, teatrofinisterrae.cl, y puedan acceder hasta el día domingo a la exhibición de la obra La Tierra Prometida. Hemos conversado con su directora, Elvira López Alfonso. Muchas gracias.
Quiero contar, sí, quiero contar una última cosa. Que estaba hablando con la Malala, la directora del teatro, y le prometía a propósito de las tocatas en vivo y a propósito de que esta obra está como muy basada en la música. Bueno, nosotros vivimos con Cristian, somos pareja con Cristian Molina, el director musical con quien hicimos la música. Entonces le proponía que podíamos también en estos días tal vez hacer un en vivo a través de la plataforma del teatro con la música de la obra también.
Perfecto. Para tener entonces, lo van a estar avisando por las redes sociales de Teatro Finisterra.
Eso, sí.
Perfecto, así que estén atentos a las redes sociales de Teatro Finisterra, porque además quizás se viene una presentación ahí a cargo del director musical y de la directora de la obra La Tierra Prometida. Hemos conversado con Elvira López Alfonso. Muchas gracias, Elvira, por hablar con nosotros. Que tengas un estupendo fin de semana.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.
Nosotros con esto cerramos el semáforo de hoy. También les deseamos un estupendo fin de semana. Yo regreso mañana con La República de las Letras y el lunes a las 10 estamos con Tania para hacer una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, oh, 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 dos mensajes en el velador. Iglesia me manda al infierno, y el Congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no. Clavo, huh?
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.